Bueno, como lo mencionamos hace unos ratitos atrás, ya tenemos a nuestras visitas internacionales, las tengo frente a mí. Ellas están asistiendo a las jornadas doctorales del INTE, nuestra universidad. Vamos a saludar a Celia Ruiz de Oña, quien es doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur y destacada académica. Bueno, también tenemos a Rebeca Steinman, ¿está bien pronunciado allí?
Sí.
Doctora en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, ambas participan entonces de las jornadas doctorales que organiza el doctorado del INTE. Las dos, muy bienvenidas, un gusto que estén aquí. Estaba yo preguntándoles, obviamente, que si habían sentido los temblores de ayer. Me dicen que no, así que estamos bien entonces, para que nadie se asuste. Un gusto, bienvenidas, por favor, el micrófono es de ustedes.
Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí.
Qué bueno. Cuéntenos, ya están acá desde el martes, comentaron estas jornadas. Van a tener que acercarse un poquito a los micrófonos, a ver ahí, porque se escucha muy bajito y queremos que las escuchen bien.
Perfecto.
Comenzaron estas jornadas, para que le contemos a nuestros auditores en qué consiste la temática de estas jornadas que se están llevando a cabo.
Comienzas tú si quieres, Rebeca, y yo te completo. Okay.
Sí, perfecto. Las jornadas tienen muchos temas, pero las de ayer, de la cual participamos nosotras, era sobre fronteras y medio ambiente. Entonces, yo presenté mi trabajo sobre áreas protegidas transfronterizas y todos los efectos y problemas que comparten las áreas protegidas transfronterizas de la Amazonía brasileña con los países vecinos.
Perfecto. Bueno, acá dentro del tema que tenemos migratorio, ¿no es cierto? Habían habido unos comentarios, unas denuncias, por decirlo así, de parte de la gente de Colchane, que los bofedales de la zona estaban con problemas por el hecho que pasaba mucha gente. Obviamente, no es por maldad, estamos claros, es que no conocen por dónde van caminando y eso genera un daño. Estos tipos de daño que genera la gente al pasar, que dejan basura, ¿no es cierto? Además, hay otras cosas que se producen en este caminar. ¿Son reversibles? ¿Cuánto cuesta reparar ese tipo de daño a los bofedales?
Yo pienso que este tipo de daño en verdad hace la área protegida a la gente que está acostumbrada a pasar.
Yeah.
Pero hay maneras de contenerlos, seguramente. Y hay que estudiar las áreas protegidas transfronterizas de acá, de Chile, Bolivia, y eso es algo que avanza el INTE, el Instituto de Estudios Internacionales, que nos ha invitado.
Qué bueno. ¿Y cuál es la visión suya con respecto a estos temas?
Bueno, yo la verdad es que no trabajo estos temas. Yo venía con otra temática parecida, pero diferente, ¿no? Y también
¿en qué versaba aquello?
Lo que yo ayer presentaba era un trabajo que tenía que ver con migración, cambio climático y el cierre de fronteras, cómo eso afecta a la gente que está transitando. Yo trabajo en el sur de México, soy de la UNAM, y allí, bueno, pues en la frontera sur de México tenemos también una serie de crisis humanitarias pues parecidas a las de ustedes aquí en esta frontera, ¿no?
Bueno,
de mucha gente migrante centroamericana que cruza. Entonces, bueno, estudiábamos un poco cómo la sequía en Centroamérica, cómo las afectaciones a los cultivos por la variación climática y la violencia y la pobreza que se vive en Centroamérica, que es tremenda, ¿verdad?
Sí.
Pues expulsa a la población centroamericana y cruzan pues por nuestras zonas, ¿no? Por que también hay áreas protegidas. Pero la gente cruza caminando y cruza por las carreteras. Y bueno, veíamos un poco cómo la política de Trump, sobre todo de cerrar fronteras, que afectó mucho a la frontera sur de México, no tanto a la del norte, también, pero sobre todo a la del sur, pues impedía a la gente pasar, se generan problemas de violencia, de confrontación con la policía, la gente pasa como puede, 1,000, 2,000, 3,000, hasta 7,000 personas pasan así en caravanas migrantes, y estudiábamos un poco, buscábamos una relación entre la cuestión climática, la pobreza, la violencia y el cierre de fronteras, ¿no? Eso era un poquito lo que yo presenté ayer, que bueno, no estaba tan vinculado con áreas protegidas, pero era una cuestión de migración.
Más o menos estas temáticas son casi muy parecidas, ¿eh? En cuanto a lo climático, o sea, en otro nivel tal vez, pero se informaba ayer que una familia con... Y y el clima acá tiene mucho que ver. Hay gente que es con mucha hipotermia, gente que ha muerto por las bajas temperaturas o por lo extremo que es nuestro desierto, ¿verdad? Había un daño tremendo porque estos llamados coyotes, me parece, que son las que traen a la gente por altas sumas de dinero, los dejan ahí en pleno desierto y la gente no sabe cómo guiarse. O sea, quedan totalmente perdidos. Hacia dónde están los puntos cardinales, la gente no sabe llegar. Es una temática sí, más o menos sí. parecida
en
a lo de México.
En el norte de México es la misma situación con el desierto, ¿no? En el sur no, porque es selva uh-huh. y ahí hay otras condiciones, ¿no? Pero la gente cruza un río que cuando lo cruza es un río bastante grande, ¿no? Es Suchiate y cuando está muy crecido ahí es muy peligroso.
¿El río Bravo?
No, ese está en el norte.
Ah, está
frontera,
en el norte.
En el sur es una frontera menos conocida, pero es una frontera muy caliente, ¿no? O sea, yeah. muy caliente en términos de mucha conflictividad social y también muy caliente en términos de temperatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la gente se tira al río y...
Bueno, la idea, ellos tienen un objetivo claro, sí. y es lo que está pasando acá. Nosotros hemos hablado mucho a nivel de prensa, la gente reclama, se pide como un control, ¿no es cierto?, de saber quién está ingresando en un momento determinado y se pide que se abra la frontera para que haya este control. Lo decíamos hace poquito, que la gente entre por la puerta y no por la ventana, ¿cierto?
Sí, seguro.
Pero igual es difícil. Porque si no se abre la frontera, la gente va a ingresar igual, porque tiene un objetivo claro, querer cambiar su futuro, su vida completa, ¿no? Perfecto. ¿Y qué podemos hacer?
No lo sé, pero es
sugerencias, muy... viene la ministra, a lo mejor de repente nos puede escuchar, viene la
bueno,
ministra acá a la zona.
El INTE tiene una propuesta muy firme sobre eso, un programa de trabajo que tiene 5 puntos principales, me parece muy bien... colocado, pero no participé de la elaboración. ¿Qué pienso yo? Es que es muy importante tener, estamos nosotros acá para intercambiar
todas las visiones,
experiencias,
¿no?
Uh-huh. Y mirar que los problemas que a veces nosotros, la población, ¿no? pensamos que son solamente nuestros, que se pasan en muchas otras fronteras y que hay otras experiencias y otras maneras de encararlos, de comprenderlos y por lo tanto de actuar.
Ahora, se supone que... Perdón, sí.
Sí, bueno, yo quería solo completar en el qué se puede hacer, pues no lo sé, ¿no? Y si yo supiera, quizá no estuviera aquí. Pero lo que sí podríamos decir es lo que no se debe hacer. Uh-huh. Yo siento que hay como una tendencia a cerrar fronteras, a levantar muros. En todo el mundo se han levantado cantidad de muros para cerrar las fronteras físicamente y también electrónicamente, y eso no detiene la migración, pero sí complejiza mucho y complica mucho y hace que la gente muera en tremendas condiciones, ¿no? O sea, cerrar las fronteras no es una forma de gestionar la migración, es una forma de criminalizar a la gente que está buscando una vida mejor y además ponerlas en un riesgo mucho más alto porque están mucho más expuestos a las bandas criminales, que en México es una cosa muy... muy notoria, ¿no?
Estamos hablando de muerte.
De muertes, asesinatos.
Porque el que molesta hay que eliminarlo, ¿no?
Desapariciones.
Ahora, tengo que hacer la contraparte del que podría preguntar un auditor común, porque esto ha generado hartos conflictos. De hecho, nosotros, como iquiqueños, tarapaqueños, nos molesta que nos digan xenofóbicos, por la actitud de algunos. Ustedes vieron la quema de las cosas, porque nuestra ciudad es cosmopolita. Acá hemos crecido con gente de muchos países, con indios, ¿no es cierto?, coreanos, chinos, japoneses, peruanos, bolivianos. Nuestra ciudad es cosmopolita. Pero ahora se generó un problema especial justo como en pandemia, ¿no es cierto? La gente ingresaba en masa, no tenía las vacunas, algunos decían que generaban un foco. O sea, se fueron dando cosas en la población. Y por ejemplo, la misma gente de Colchane reclamaba que sus viviendas habían sido abiertas, que habían sufrido violencia, que estaban cansados. También hay que escuchar la contraparte de ellos, ¿cierto?
Por supuesto,
porque
por
son los que están acá. No es buscar una solución en situ porque es difícil. Esto es un tema larguísimo, lo estamos viendo desde que el mundo es mundo. Hay gente que se traslada a otros lados buscando algo mejor. Uh-huh. Pero ¿cómo podremos hacer? ¿Qué políticas podríamos tener que logren, ¿no es cierto?, poder equiparar la realidad del que vive, el dueño de casa, uh-huh. y el que llega?
Claro, claro. Es una situación que vivimos en la frontera de México a diario, ¿no? El corredor migratorio que hay en la frontera sur de México es uno de los más importantes del mundo, y el de la frontera norte es el más grande del mundo. Ahora ya Venezuela pues lo ha superado, ¿no? Pero tenemos esa situación en la ciudad de Tapachula, donde el espacio público está completamente tomado por un montón de personas que se están juntando allí, centroamericanas, africanas, de la India incluso, gente que llega desde el sur de Asia, gente que llega desde Centroáfrica, gente centroafricana y haitianos, que están ocupando todo el espacio público, todas las plazas, todas las calles, y se generan conflictos muy fuertes entre ellos, entre los mismos migrantes que están peleando el espacio, porque no hay espacio.
No hay.
Y con la gente que vive en la ciudad,
con los connacionales,
que
ven
que su ciudad está invadida, ¿no? Pero bueno, la cuestión quizá no sea tanto poner muros, como es ahora la tendencia de poner muros, levantar muros, y sino más bien controlar, buscar maneras de poder mover a la población de manera más segura, de buscar acuerdos con los países que son receptores de migración, porque en Estados Unidos la mano de obra increíble, todavía hay espacio para que la gente vaya a trabajar, incluso con la pandemia.
Claro, necesita mucha mano de obra.
Hay en México algunos esquemas de migración regulada y controlada que de manera organizada mueven a la gente del sur de México y de Centroamérica para trabajar en los campos de la fruta, o para trabajar en otros sectores de la construcción.
Se necesita, ¿no? Y hay que tratar de regularizar. Exacto, y que, ¿no? Que esto se arregle. Sí. Bueno, es un tema complejo, delicado. Nosotros estamos en pleno desarrollo de la noticia, como diría un periodista. Vamos a ver qué pasa. Pues viene la ministra, la gente está pidiendo que incluso venga el presidente, va a venir el diputado de la zona, tenemos harto. Pero ustedes están desarrollando estas reuniones doctorales, más o menos, ¿hasta cuándo duran? ¿Es toda la semana?
No, son espasadas, entonces.
Ah, ya, okay.
Ayer había una, creo que el viernes hay otra y por la semana que viene.
23 y 24.
Cada una tiene un tema. Y se puede asistir por el Facebook del
grupo. Perfecto.
Sí.
Bueno, vamos a después preguntar la dirección exacta para que la gente que está interesada en estos temas se eduque, sepa de lo que estamos hablando, para que pueda opinar. Hay que estar informados, ¿no?
Sí, a mí me gustaría añadir sobre estas jornadas doctorales que este programa de doctorado es muy nuevo.
¿Ya?
Estudios fronterizos y creo que la UNAP, la Universidad de Arturo Prat, está en la cabeza, en el cono sur, para desarrollar estudios fronterizos a alto nivel, ¿no? A nivel de doctorado. Y esto
Qué
es muy
bueno.
Positivo y es muy interesante. Y va a permitir formar gente muy experta en cuestiones
en estas materias
de gestión de migración, con una mirada amplia, profesional, mesurada también, ¿no? Y bien informada, sobre todo. Entonces, creo que es muy interesante y es de felicitar a la universidad.
Qué bueno,
que esté
gracias.
Haciendo este esfuerzo, ¿verdad? Que sí, de promocionar, gestionar, organizar un doctorado que no se encuentra en muchos lugares. No es muy fácil poder hacer estudios fronterizos a lo largo de toda la geografía latinoamericana, ¿no?
Qué bueno. Entonces un gran punto a favor.
Sí, claro.
Y yo pienso que estos eventos de que hablaban ustedes son cada vez más frecuentes y no podemos poner en las mismas soluciones de siempre.
Para todas, no
Entonces,
son estándar.
Hay que tener profesionales muy capacitados y hay que tener un debate público muy amplio, y que sea todo esta controversia sea una oportunidad de se imaginar otros futuros, otras posibilidades.
Exacto, porque eso está como recién empezando, ¿no?
Eso no es algo que vino episódicamente, pero se va a pasar mucho.
Eso es muy importante. Bueno, ojalá que nos vengan a visitar otro día, porque como tenemos estos espacios con otros entrevistados, un placer, Rebeca y Celia, de haber compartido con ustedes lo mejor en su estadía aquí en Chile, que sean muy fructíferas estas jornadas, y gracias por haber estado acá, pues.
Al contrario, gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Muchas gracias, un gusto, sí.
Muy gentil. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya a la pausa y volvemos en un ratito.